Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Reyes Magos, que mañana por la noche llegarán a los hogares, se han adelantado para un vecino de la localidad valenciana de Tavernes Blanques, Lourdes Mate.
Sí, Javier Espinosa, que así se llama el afortunado, ha ganado 80 millones de euros en la lotería primitiva. Y en la tarde de COPE, Javier nos contaba, entre otras cosas, que llevaba 30 años jugando la misma combinación de números, Javier Atar.
Entre ellos el 7, su número de la suerte, el 13, el favorito de su madre, y hasta el de la edad con la que empezó a jugar, un premio a la insistencia que Javier tiene muy claro con quién va a compartir.
Pero lo primero que pensaba ha sido en mis hermanos y a ellos. Ahí he olvidado también, porque se lo merecen, porque mi madre faltó hace cuatro meses y aún está reciente y las primeras navidades, sabes que es muy duro. Y lo que ella quería era esto, y donde esté, estará orgullosa.
Un boleto que no sabía que tenía premiado porque después de 30 años, hasta había semanas que dejaba de comprobarlo y que ahora le ha cambiado la vida.
Y en esta víspera de Reyes seguimos pendientes de las carreteras en el inicio del último fin de semana de estas fiestas navideñas. El próximo lunes, además, es festivo en algunas comunidades y eso se está notando. Vamos a ver cómo se circula y si continúan las retenciones con las que comenzó esta tercera fase de la operación de tráfico por Navidad. Daniel Cifuentes.
Actualizamos la información en carreteras. Comenzamos por Madrid. Tenemos un accidente en la M40 en Hortaleza hacia la A2, a 3 kilómetros de retención también de salida en la A1 en Alcobendas y en la A3 en Rivas, en la entrada en la A1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras y en la A6 en el Plantío, también en ambos sentidos, en la A4 en Pinto y problemas en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde hacia la A4, La Fortuna hacia la A5 y Valdemarín hacia la A6. En Barcelona hay dificultades de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac, también en las rondas en la B10 en Montjuïc y en Santa Coloma hacia Nudo Trinidad. En Valencia, retención en la Nacional 220 a la altura de Manises y en la V30 hacia la 7 en Quart de Poblet. Por lo demás, tranquilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Durante el pasado año, los juzgados bloquearon 25 webs y 54 dominios de contenidos ilegales, según datos que ha facilitado el Ministerio de Cultura, Sefi García.
De las 618 solicitudes totales, la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual tramitó en 2018 152 procedimientos, cuatro veces más que en el 17, y ha reducido el tiempo de tramitación un 70%. Ahora, la media es de 120 días. Además de las webs y los dominios bloqueados, se han archivado 60 actuaciones, un 40%, por la retirada voluntaria de los contenidos. Y por primera vez se ha impuesto una sanción económica a una web pirata, de 375.000 euros, además del cierre por un año. Desde la creación de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, en 2011 se han cerrado 114 webs piratas.
La primera semana del año ha sido notablemente volátil e inestable en las bolsas. Los mercados europeos han conseguido cerrar en positivo, incluso con ganancias importantes. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 2,5% hasta 8.737 puntos. En el conjunto de la semana se ha revalorizado cerca de un 3%. China y Estados Unidos retomarán el lunes sus negociaciones comerciales, lo que ha generado cierto optimismo en los mercados. Las ganancias en la bolsa de Nueva York superan el 3% en este momento. Wall Street recupera todo el terreno que perdió en la aciaga sesión de ayer. Las acciones de Apple suben cerca de un 4%. Ayer se desplomaron arrastradas por su profit warning, por su aviso de peores resultados. En Estados Unidos se ha conocido hoy la tasa de paro. Ha aumentado dos décimas hasta el 3,9%, pero sigue muy cerca de su mejor registro de los últimos 50 años. La economía estadounidense creó 312.000 empleos no agrícolas el mes pasado. Son datos muy sólidos que alejan el fantasma de un enfriamiento de la actividad económica.
Y en deportes, queda menos de una hora para que arranque la jornada 18 de la Liga Santander. Daniel Asenjo.
Lo va a hacer a las 7 en el Ciudad de Valencia con el Levante Girona. Para las 9, Español Leganés. Y en la Liga 1-2-3 esta noche empieza la jornada 20 con dos partidos. A las 9, Granada Albacete, partidazo, primero contra segundo, y Tenerife Elche. Mucha actividad también en el apartado polideportivo. En tenis, Roberto Bautista está jugando contra Novak Djokovic. 6-3 ha perdido el primer set del español. 5-4 gana en el segundo. En baloncesto, jornada 16 de la Euroliga con dos equipos españoles. 7:15, Fenerbahce-Baskonia. A las 9, Barcelona-Tarusa-Faca. Y atentos también al balonmano, España-Polonia a las 8, partido de preparación para el Mundial que arranca dentro de 6 días en Dinamarca. Todo esto lo pueden seguir en tiempo de juego a partir de las 7 por cope.es y aplicaciones móviles.
En 55 minutos regresa la información, ya será en la linterna de Ángel Espósito.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Siguen los avances en la lucha contra el cáncer y en el caso del que vamos a hablar ahora, con un proyecto encima 100% español. Verás, se trata de una molécula que ha mostrado un potencial terapéutico en pacientes de cáncer resistente. El proyecto nació en el 2008 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y fue en 2016 cuando se empezó a experimentar con pacientes con tumores sólidos como el cáncer de pulmón, melanomas o tumores renales. La startup española BioNTech es la que se está encargando del desarrollo industrial del fármaco que se está probando en 7 hospitales españoles. Hasta ahora se ha desarrollado un ensayo clínico en fase 1 con resultados muy positivos, pero todavía solo son datos preliminares. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es esa molécula? ¿Qué es esta molécula anticancerígena BO112? Bueno, pues recurrimos a la persona que más sabe de este tema, es el doctor Ignacio Melero, que es codirector del Servicio de Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, ¿qué es esta molécula BO112?
Pues es una molécula que parte de una idea relativamente antigua en la inmunología de tumores. Estamos hablando de datos de hace 20, 25 años, y lo que es un análogo de el ácido nucleico que utilizan muchos virus en su ciclo celular y que el sistema inmunitario detecta y ese contexto de una infección viral es lo que determina que se pongan en marcha mecanismos que dan lugar a una respuesta inmunitaria potente. Lo que ocurrió es que la investigadora Marisol Soengas en el CENIO hizo una formulación de esta molécula que llamamos poli-C, ¿no? Y la hizo en una formulación en la que se compacta, por así decirlo, en nanopartículas, en partículas de muy, muy pequeño tamaño y que tienen mejores propiedades para entrar al interior de las células y encontrarse con algunos de estos receptores que detectan estas moléculas de características virales, ¿no? Y esta molécula se utilizaba por vía sistémica. Lo que nosotros pensamos es que era una mejor idea utilizarla inyectándola por vía intratumoral dentro de las propias lesiones de los tumores, con el objetivo de convertir a parte de las lesiones tumorales presentes en el paciente en vacunas que inmunizaran frente a los antígenos del tumor y que, por tanto, se convirtieran como una especie de vacuna in situ frente a la enfermedad cancerosa. Esta es una idea que no es tan original por nuestra parte, sino que sigue el contexto de muchas otras investigaciones con moléculas parecidas desarrolladas en otros centros en el mundo, ¿no? La idea consiste en intentar que aumente la inmunogenicidad de lesiones tumorales para que se despierte una respuesta inmunitaria frente a esos antígenos.
Es decir, si no me he enterado mal, es despertar nuestro sistema inmunológico para que ataquen a este antígeno. Evidentemente, esta molécula se sintetiza en un laboratorio.
Sí, es un laboratorio farmacéutico, es una empresa netamente española que se llama BioNTech y que es la que ha dado lugar a todos los trabajos necesarios para poder experimentar un agente que se inyecta en seres humanos, que se inyecta dentro de los tumores de seres humanos y que además sponsoriza y apoya los ensayos clínicos en fase temprana, en los que lo que hemos hecho en el Hospital Gregorio de Marañón y en la Clínica Universidad de Navarra es verificar que el tratamiento es seguro, que aparecen efectos secundarios de intensidad muy moderada y leve y es fácilmente manejable. Y luego han centrado la investigación en intentar conseguir que aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento con las formas de inmunoterapia que ya están aprobadas para el uso en estos tumores, intentar aplicar de modo combinado la inyección intratumoral de este compuesto, del BO112, y por vía sistémica, por vía intravenosa, estos anticuerpos que sueltan los frenos de la respuesta inmunitaria. Y esta estrategia de inmunizar y soltar los frenos es lo que parece conseguir que en pacientes que son refractarios al tratamiento, pues un porcentaje que podemos estimar en el entorno al 20% de ellos parecen volver a responder al tratamiento. Pero de todas maneras, la serie de pacientes tratadas con esta combinación todavía es muy corta. Estamos hablando de una serie de 12 pacientes y, por tanto, necesitamos extender esta serie primero para confirmar los datos de seguridad y también para verificar estos datos de eficacia preliminar. Uh-huh.
Doctor Melero, todas las terapias que se están ahora mismo investigando, en las que se está trabajando, van directamente casi a atacar in situ en el lugar al tumor.
Sí, bueno, esto es una aproximación que en la terapéutica del cáncer es muy bien conocida, la radioterapia utilizada para el control de lesiones tumorales locales es muy eficaz, ¿no? El problema son las metástasis y las micrometástasis, y lo que buscamos con estas intervenciones locales es un efecto sistémico, ¿no? Nosotros publicamos hace mucho en Journal of Immunology una revisión que se titula en inglés Think Globally, Act Locally, ¿no? Y la idea es esa, es actuar localmente, pero con la idea de generar un efecto sistémico para la enfermedad diseminada, ¿no? Y eso es lo que intentamos con este tipo de aproximaciones de terapia local o terapia intratumoral.
Porque es uno de los grandes riesgos, ¿no? Y una de las grandes frustraciones a la hora de aplicar este tipo de tratamientos, ¿no? A la hora de librar esa lucha contra el cáncer, ¿no? Esos daños colaterales, esa manera de arrasar con todo lo que hay alrededor.
Sí, o sea, desgraciadamente lo más parecido a una célula normal que existe en la naturaleza es una célula maligna, una célula transformada en célula cancerosa. Y por tanto es muy difícil encontrarle los puntos de vulnerabilidad en los que es distinto y por tanto susceptible con respecto al resto de células del organismo. En este contexto, utilizar estos fármacos por vía intratumoral hace que la biodisponibilidad, la disponibilidad del fármaco dentro del tumor sea muy alta y sea menor la disponibilidad en el resto del organismo, de tal manera que estas aproximaciones intratumorales lo que buscan es disminuir en gran medida los efectos secundarios.
Estábamos hablando de esa fase temprana en la que se encuentra la investigación. No sé si pedirle en tiempo cuánto queda para que más gente pueda beneficiarse de este tratamiento.
Bueno, los ensayos clínicos están abiertos y ya no solo en la Clínica Universidad de Navarra y en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sino que hay otros 7 centros abiertos en el país. La información sobre el ensayo clínico este en concreto y muchos otros que estamos desarrollando en bastantes centros del país está disponible en bases de datos como clinicaltrial.gov. Y yo a las personas que puedan estar interesadas lo que les recomiendo es hablar con su oncólogo, con la confianza que uno debe tener siempre en su médico y preguntarle sobre las opciones con ensayos clínicos de inmunoterapia y la verdad es que la comunidad oncológica española está perfectamente informada de todo esto y podrán orientar de una manera muy eficaz a los pacientes. En este ensayo en concreto hay 7 centros abiertos, hay centros abiertos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Barcelona principalmente y en Navarra, y el ensayo clínico sigue reclutando. Posteriormente lo que se hará será extender estas observaciones de la combinación a series más amplias de pacientes, en las cuales la única manera que tenemos de verificar con certeza consiste en aleatorizar el tratamiento de los pacientes. Algunos pacientes reciben el tratamiento convencional y otros el tratamiento experimental, y que están encaminados a demostrar que este tratamiento experimental sea o no superior al tratamiento previamente establecido, ¿no? Esto puede llevar tiempo. Yo creo que la ampliación de la serie de pacientes en este ensayo estará terminada probablemente hacia verano de este año y posteriormente el ensayo clínico aleatorizado pues se pondrá en marcha, esperemos que hacia el otoño de este año 2019, y probablemente podremos disponer de resultados del mismo en un año, año y medio.
Pues hasta hace unos 7-8 minutos no teníamos muy claro, no sabíamos nada de esta molécula anticancerígena, BO-112, y el doctor Melero, don Ignacio Melero, coordinador del Servicio de Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, nos ha dicho que es una buena molécula, que trabaja bien y que la están observando muy de cerca en los laboratorios. Ojalá podamos hablar dentro de unos meses y decirnos que bueno, pues que la investigación, que ese ensayo clínico va para adelante y que mucha gente puede optar a este tratamiento para que, bueno, pues puedan solventar ese problema, el tema del cáncer. Ignacio Melero, doctor, gracias por todo. Un saludo.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Todo el mundo reconoce esta música, esta sintonía, ¿eh? Vamos, si no, para echarle del estudio. Y es que vamos a hablar de una mítica serie de animación creada por Matt Groening, de Los Simpson, una serie que, a través de las vivencias de sus personajes, satiriza la sociedad estadounidense. La familia amarilla lleva 30 años haciéndonos reír, y es que se dice pronto, pero con 30 temporadas son las que lleva ya en antena. En cada capítulo podemos vivir una nueva aventura donde la nota de humor la suele poner siempre el cabeza de familia, Homer, aunque hay que reconocer que sin la paciencia de Marge, su mujer, el caos sería aún mayor.
Homer, y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte.
¿Batman?
No, un científico.
¿Batman es científico?
¡Que no es Batman!
Te advierto que si vas a enfadarte conmigo cada vez que haga una estupidez, no tendré más remedio que dejar de hacer estupideces.
¡Eso!
Bien, te juro que no volveré a hacer una sola estupidez. ¡Buenos!
Homie, te has hecho daño.
Bueno, ¿y por qué hablamos de Los Simpson a las 6 y casi 20 minutos, una menos en la Comunidad Canaria? Pues verás por qué lo hablo. Porque hay alguien que conoce todos los detalles sobre esta serie y se llama Alejandro Tobar, que es un periodista zaragozano que ha dedicado las 437 páginas de su tesis doctoral al estudio de Los Simpsons como fenómeno sociológico. Hola Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Gracias por invitarme.
Oye Alejandro, ¿cómo se te ocurre hacer esa tesis sobre Los Simpsons?
Porque es que, ¿cómo no te van a gustar? Es que, claro, por lo que acabas de escuchar, es que no te pueden dejar de gustar Los Simpsons, claro. La cosa es que yo los llevo viendo desde que tengo uso de razón. Yo ya cuando los echaban en la 2, yo era muy pequeño, tenía un par de años, yo soy del año 88, y ya me cuentan que simplemente con los anuncios yo me quedaba embelesado. O sea, algo han tenido Los Simpsons conmigo que me han hipnotizado desde pequeño. Y luego ya, bueno, pues en la universidad me pidieron que hiciera un trabajo sobre una serie de televisión, lo tuve claro, y la misma profesora que ha acabado siendo mi tutora de la tesis, me dijo, oye, deberías esto convertirlo en una tesis doctoral, y mira.
Por cierto, ¿nota qué tal? ¿Qué tal la nota?
Ah, cum laude. ¡Hombre! Ya que me ponía, claro.
Por la puerta grande, como debe ser.
Claro.
Oye, Alejandro, ¿en qué aspecto de la serie te centras exactamente? ¿Discurso, guión, personajes?
Eso es, sí, analizo el discurso y sobre todo centrándome en tres aspectos concretos, que son los que yo creo que mejor definen la sociedad occidental contemporánea, porque los Simpson al final son espejo de lo que todos somos, ¿no? Entonces analizo el poder de los medios de comunicación, el fenómeno del emprendimiento y las cuestiones de género, como los Simpson ironizan sobre esas tres grandes problemáticas para retratarnos a todos.
A veces son muy ácidos, ¿eh?
Sí, mucho. Sí,
no
sí,
solamente
sí.
Ironizan, son un poquito ácidos.
Totalmente.
Oye, esta es una familia muy curiosa porque decíamos, bueno, pues que estaba Homer, que es un personaje, está Marge, esa mujer con ese peinado imposible. Están los hijos, por ejemplo está Lisa.
Estaría bien que mañana saliéramos a cenar.
¿Mañana viernes que nos toca chuletas de cerdo? ¡Marge!
Viernes noche, chuletas de cerdo, desde la cuna a la tumba, grabado en piedra en la biblioteca de Dios.
Está bien, dime tú dónde quieres ir.
A donde no sirvan hamburguesas, pizzas ni perritos.
De acuerdo, iremos a Marte.
Y también está Bart, que ese sí que es, bueno, se mete constantemente en líos.
No estarás arriesgando tu vida solo para impresionarme, ¿verdad?
Pues sí.
¡Oh, mola! Pues ala, venga. Ni que te hubieran metido una araña debajo de la ropa. Mosquis, qué buena idea. Nota para el futuro, introducir araña bajo la ropa de Lisa.
¿Quién es el personaje, no sé si más, ¿cómo te diría? El que se puede sacar más cosas interesantes. El personaje
Homer,
que da más juego.
A Homer le he dedicado un capítulo en exclusiva de la tesis, porque a Homer se le tiene que reivindicar como lo que es, un gurú del emprendimiento empresarial.
Hombre, no sé si decirlo así.
Sí. Hombre, sí, yo sí. No digo que el tío sea exitoso, ¿no? Porque todo lo que emprende termina fracasando, claramente. Pero sí que es verdad que él, con inconsciencia total, aplica todas las normas que el buen emprendedor debe conjugar si quiere que su idea de negocio triunfe. Es un auténtico visionario, Homer.
En este momento está el emprendedor yendo rápidamente a consultar esos capítulos que tiene grabados de Los Simpson para ver si le puede dar una vuelta a su negocio. Eso es claro. Seguro. Oye, estas son las parte de las conclusiones que has obtenido gracias a tu tesis. O sea, el poco es eso lo que nos decías, ¿no? Esa cuestión de género, de economía, medios de comunicación. La familia Simpson no solamente es eso, la familia formada por Lisa, por Bart, por Marge, por Homer. También está la pequeñita Maggie, que nunca crece, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? ¿También de este personaje puedes obtener algo?
Claro, todo el mundo tiene su papel estelar y fíjate que Maggie, a pesar de eso, de no hablar, tiene momentos que son brutales, simplemente con el tiene una capacidad de comunicación interesantísima solamente con la succión del chupete. O sea, al final la serie es muy coral, aunque todo gira en torno a la familia, hay cientos de personajes y cada uno tiene su momento estelar, su aparición o su papel determinante en alguna de las tramas, sí.
A mí me gusta mucho este personaje.
¿Guarda rencor a Montgomery Burns?
No. Bueno, sí, quizá un poco, pero no le disparé.
No miente. De acuerdo, puede irse.
Mejor, porque voy a cenar con una chavala. Bueno, no, con unos amigos. Ceno yo solo. ¡Quiero desconectar esto de una vez!
En ese frasco tienes 13 huevos en salmuera y una cucaracha.
¿Tú qué eres, guapa inspectora de sanidad?
No, pero yo sí.
Le juro que estoy resolviendo el asunto de las cucarachas.
El bueno de Moe.
Es todo como tan sucio, tan casposo.
Sí. Eso, cada uno tiene su universo alrededor, ¿no? La taberna de Moe, eso tiene un estudio independiente. Entre la parte de los parroquianos, la personalidad de Moe. Bueno, todos tienen su momento, ¿no?
Oye, Alejandro, ¿has analizado también las predicciones de futuro que salen en la serie?
Sí. Eso, claro, al final, como los Simpson hablan de nosotros y nos llevan al esperpento, muchas veces, como la realidad supera la ficción, terminan acertando. Ellos, lo que más famoso se hizo fue su predicción del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues ellos lo predijeron ya en los años 90, cuando hacen un capítulo en el que se adelantan en el tiempo y Lisa es la presidenta de Estados Unidos, habla de la anterior administración refiriéndose a Trump y diciendo que ha dejado un agujero en las arcas públicas difícil de superar. Bueno, pues veremos, ¿no? Pero de momento acertaron.
Ahí están, pasito a pasito. Son 30 temporadas. La serie, claro, planteado como se plantea, ¿no? Aquello de ser reflejo de la sociedad norteamericana, puede no tener fin, ¿o sí?
Claro, mientras duremos nosotros, podrán durar ellos. Siempre tendrán, le seguiremos dando argumentos para reírse con nosotros y sobre todo también de nosotros. O sea que los Simpson sí, se pueden estirar tanto como sigamos nosotros dándoles argumentos.
Alejandro, ¿tienes ya las zapatillas de los Simpson de estar en casa?
Lo tengo todo.
Lo sabía. La taza,
colección brutal.
Todo.
Todo. Tengo hasta... Mira, esto es una cosa curiosa, ¿eh? Tengo un cortador de pelos de la nariz de Homer. Existe, y lo tengo yo.
Ay, que se te está pegando lo de las familias, ¿eh? De los Simpson, ¿eh?
Bueno, oye...
Se te está pegando, ten cuidado.
Todos tenemos algo de los Simpson. Todos alguna vez nos hemos comportado como Homer.
Eso sí es verdad.
O nos hemos sorprendido actuando como Marge también, diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí aguantando y tolerando estas tonterías, no? Todos tenemos algo de los Simpson porque los Simpson somos nosotros.
En eso tienes razón, y eso hay que reconocerlo. Oye, Alejandro, ¿para cuándo publicas esta tesis?
La tesis ya está defendida. Ahora, en breve, ya se hará pública, se subirá al repositorio y se podrá consultar. Pero lo que yo quiero ahora es, cambiando el lenguaje y adaptándolo pues, un poco más divulgativo, un poco más cercano, sacarla el libro.
Por eso, yo me refería, he dicho publicación, pero lo que quiero es eso, ¿cuándo? En las librerías.
La adaptación sería al libro, pues eso sería, adaptación. Bueno, llamamiento a las editoriales, claro, que alguna me lo tiene que aceptar.
Pues apuntamos en la Carta de los Reyes Magos. Mira, Alejandro Tovar pide que una editorial se ponga en contacto con él para poder publicar esta tesis maravillosa sobre los Simpson.
Garantiza resultados.
Alejandro, gracias. Feliz Noche de Reyes. Un
Muchas
abrazo.
Gracias.
Adiós,
hasta
un
pronto,
saludo. Hasta luego.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar. para que se abra la puerta y no se cierre más.
¿Se hizo todos los conciertos o todos los directos en la Nochebuena, Rosana?
Hombre.
¿Nochebuena fue Nochevieja? ¿Fue Nochebuena?
Yo creo que fue Nochevieja.
No sé.
Ahora
no
me haces dudar, Paloma.
Yo también. Ya no sé cuándo, pero vamos.
Pero una Navidad sin esta canción de también, Rosana es no es Navidad.
Pero vamos, en Televisión Española, con todos los amigos estuvo ahí cantando Rosana. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va esto?
Pues lleno de amigos. El WhatsApp de la tarde está lleno de pequeñines que viven con emoción la llegada de los Reyes Magos y nos están contando lo que han escrito en la carta.
Perdóname, Rosa, grandes, después de las 6:30, 5:30 en Canarias, hablamos con el rey Baltasar, ¿eh?
¡Ay, qué bien!
Hablamos con el rey Baltasar.
¡Qué nervios!
Bueno, ya lo verás.
Mira, Marta es una mamá, dice que sigue durmiendo igual de mal esa noche, dice, serán los nervios y la emoción. Feliz noche de Reyes, me encanta esta noche, leo por aquí la emoción, la espera, el abrir los regalos y a desayunar roscón. Bueno, hablan los papás y también los niños. Vamos a escuchar a Alejandro y a Daniel, que solo tiene 3 añitos.
Hola, me llamo Alejandro. Le he pedido a los Reyes Magos una Nerf Módulo, 2 juegos de mesa y 1 libro.
Hola, me llamo Daniel. Le he pedido a los Reyes el coche de Mickey y una comida de Peppa Pig y un coche de Mickey. Y un camión de bomberos.
Caray.
Y un coche de policía. Y...
¿qué? Un concesionario se ha llevado.
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta porque ha dicho los yeyes.
Yeyes.
¿Me pide a los yeyes? Me gusta mucho, Daniel. A Daniel, que te traigan todos estos coches, ¿eh? Te digo una cosa, que luego el impuesto, la cosa sube, ¿eh?
Pues anda, que no ha pedido regalos, Daniel.
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad! Bueno, el turno ahora es de Vladi, que tiene 10 años, Naya de 7 y Rocío, 8 añitos.
Hola, me llamo Vladi y le he pedido a los Reyes Magos un amplificador y una guitarra con cable. Gracias.
Hola, me llamo Naya. Y le pedí a los Reyes una casa de las Barbie, un coche de las Barbie y un juego de mesa.
Hola, me llamo Rocío y he pedido para los Reyes Magos 2 juegos de mesa, un puzzle de la Gorgu, un hermano y una fábrica de slime.
¿Ha dicho lo que he oído?
Sí, sí. Un hermano y una fábrica de slime, como si fuera lo mismo.
Sí, Rocío, ahí lo dices ahí como de tapadillo, pero es que traer a un niño en una cajita como que no sé yo.
Qué graciosa.
Consúltalo a papás, porque un hermano más hay que preguntárselo a papás.
Sí, exacto.
¿Eh, Rocío?
Pero bueno. Qué bueno, como si fuera una cosa así de sencilla, ¿no?
Un regalito más.
Una fábrica de slime.
Una cosita.
Para jugar con la plastilina mientras llega el hermano. Hablando de hermanitos, aquí están César y Andrea.
Hola, soy César. Me he portado bien y me he pedido para los Reyes Blaze, Legos de Minecraft, un disfraz de Minecraft y un Lego de Star Wars. Ya está.
Soy Andrea, me he portado muy bien. Me he sentado en el Gamer Show y te he pedido 2 squishies y un bebé.
¿Dos squishies?
¿Qué son los squishies?
Los Reyes Magos se van a volver locos con esos nombres.
¿Qué son squishies?
No lo sé.
¿Squishies?
Andrea, pero seguro que te lo traen todo solamente por el ímpetu que le pones, hijo. Bueno, a ver, ojito también al peque de esta casa.
Hola, Osa. A ver si... el coche,
un coche
y velalo
y
una caja de
juguete y una caja de juguetes.
Feliz año a todos. Feliz año, caca.
Feliz año. Yo entendí
bueno,
caca.
Bueno. Ese final con esa subida de...
como si así le fuéramos a entender.
Claro.
Menos mal que...
y llegar además su petición, pues, más rápidamente.
No necesita cartas, Reyes Magos ya te han oído.
Sí, se lo han oído. Bueno, pues ahora, gracias Rosa, seguimos recogiendo vuestros mensajes en el WhatsApp del programa, en el 607-150602, seguimos escuchándoos, pero ahora llega el rey Baltasar. ¿Quién es rey Dios?
Escuchas la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas la tarde.
COPE, estar informado.
Algunas cabalgatas ya han salido esta noche. Sí, sí, algunas ya han salido esta noche. Pero vamos, lo potente, lo gordo, sale mañana, ¿eh? Para todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar de esas cabalgatas, de esas carrozas maravillosas, de esos reyes, de esos pajes, de toda esa corte que lleva, estaría bien conocer qué tiempo va a acompañarnos. Por eso voy a saludar al profesor Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Profe, buenas tardes.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bien todo?
Feliz año.
Feliz año. ¿Nervios?
Bueno, no especialmente, ¿no?
¿Expectativas altas? ¿Confías en la generosidad de sus majestades?
Siempre uno piensa que algo puede caer, ¿no?
Yo no he conocido una persona que sea más sonriente que tú.
Bueno.
No, es que, Jorge Olcina te está diciendo, que va a venir el tormentón del siglo, que por cierto se llama Pitu, porque luego tiene un nombre ridículo, y de atención, y temperaturas de menos 7, y no salga a la calle, el hielo en las calles, no sé qué, y te lo dice con una sonrisa, digo, este
bueno,
hombre.
Yo creo que hay que tomarse así, ¿no?
La vida, así, di que sí. Oye, sí. Profe Olcina, vamos con el pronóstico de lluvia,
bueno,
¿no hablamos?
Nada, Paloma, llevamos ya 10 días, ¿no? Con un anticiclón muy, muy potente, se va moviendo un poquito, pero bueno, los efectos son siempre los mismos, las noches frías, porque es lo que corresponde, el aire frío se acumula y se forman también nieblas, se forman estos últimos días cencelladas, porque la niebla se congela, es un fenómeno muy bonito. Y es lo característico de estos anticiclones, ¿no? Los cielos, una vez se dispersan esas nieblas, o en aquellos territorios de España donde no se forman, a mediodía presentan un sol radiante. Incluso en la zona del Mediterráneo, el litoral de Andalucía, las temperaturas están siendo muy agradables a mediodía, ¿no? A 17, 18 grados, que tampoco es muy habitual en esta época del año.
Vamos,
Canarias juega otra liga, Paloma.
Claro. Yo, fíjate, por ahí voy a empezar. Sí. Digo, déjame que vayamos un poco colocando el foco en diferentes partes de España y nos vas dando la información. Por ejemplo, empezamos por ese archipiélago canario, como decías, que esto es otra liga.
Sí, juega, como decíamos, otra liga, ¿no? Porque llevan también los mismos días que aquí hemos tenido el anticiclón, ellos también lo están disfrutando, pero están disfrutando de unas condiciones que llamamos de un clima subtropical, ¿no? En esta época del año las máximas a mediodía pueden alcanzar incluso los 20 grados, ¿no? Las mínimas no suelen descender de 15, 16, 14 en algunos puntos. Bueno, por tanto, el tiempo es espléndido, ¿no? Y se está notando en la avalancha, ¿no?, de turismo que está recibiendo estas semanas, porque allí ahora es temporada alta, ¿no?
Claro.
Precisamente porque por el tiempo tan excelente que suelen tener.
Con lo malo, fíjate que fue a principios de diciembre, el puente de diciembre,
sí,
que fue
sí.
Esas lluvias, esos vientos, y ahora, bueno, pues está entrando ese calorcito de golpe. Vamos a Baleares.
Bueno, en Baleares, lo mismo que en el litoral mediterráneo, están teniendo un tiempo también muy tranquilo, por las noches hace frío, ¿no? Y bueno, pues tener mínimas de 5, 6, 7 grados, pues es lo que se dice en el Mediterráneo, es frío, pero a mediodía están disfrutando también de unas temperaturas muy, muy agradables, ¿no? Algún pequeño banco de niebla en valles de interior, pero bueno, nada, de muy poca extensión, y en general, ya digo, un tiempo magnífico.
Si saltamos a la península, en la primera parada la hacemos en Andalucía. ¿Tienen los niños
sí.
que llevar abrigo la noche de Reyes?
Bueno, en general lo podemos anunciar, sí, va a ser una tarde-noche fría, ¿no? Claro, siempre mucho más fría en el interior peninsular que en Andalucía, en el litoral mediterráneo, en Baleares o como hemos dicho antes, en Canarias, ¿no? Pero sí, en general, la tarde de Noche de Reyes va a ser una tarde-noche fría, como lo está siendo estas noches pasadas, ¿no? En ese mismo estilo, es decir, que no van a bajar más las temperaturas,
¿eh? ¿Y en el norte tanto gallego, Asturias, Costa
bueno,
Vasca?
Pues también un tiempo que para ellos el que no llueva ya es una noticia, y es verdad que no está lloviendo, llevan ya varios días, lo va a seguir haciendo, es decir, va a seguir sin llover algunos días más, precisamente, como digo, por la influencia de este anticiclón. En algunos valles de interior se están formando bancos de niebla, normalmente a mediodía se deshacen. y las temperaturas, pues dentro de lo que es el norte peninsular, también muy agradables, ¿no? Para esta época del año a mediodía. Por las noches, como en el resto, pues está haciendo frío y hace falta una prenda de abrigo, ¿no?
Ya nos
pero
decís...
el mayor frío en el interior.
En el interior,
es decir,
claro.
Claro. La meseta, como decimos, también el Valle del Ebro, el norte del Valle del Guadalquivir, que antes comentábamos Andalucía. Bueno, Andalucía, pues como digo, tiene mucha variedad, ¿no? Uh-huh. En la parte norte, ya más próxima a Sierra Morena o el nacimiento del Guadalquivir, Jaén y demás, pues por las noches está haciendo frío, incluso se dan fenómenos de helada. Pero es verdad que las heladas más importantes, como estamos ya notando estas dos últimas noches, son en el interior peninsular, ¿no? Las dos Castillas, Madrid, incluso Extremadura, en fin, están registrando esos fenómenos de bancos de niebla a veces potentes, cencelladas y heladas pues en las zonas de Vegas, ¿no? Bueno, es lo que corresponde con esta situación anticiclónica.
Esto es para... Dime.
No, quizá, Paloma, por destacar el viento que puede soplar mañana, sábado especialmente, el domingo ya no tanto, en la costa de Gerona, la llamada tramuntana, soplará un poquito de cierzo en el Valle del Ebro, pero bueno, en general, salvo eso, muy poca noticia meteorológica estamos teniendo los últimos días, salvo el anticiclón, las nieblas, el frío nocturno y temperaturas algo mejores a mediodía.
Pues no hay cosa más bonita que ver desde la ventana el Día de Reyes a los críos con sus cochecitos, las bicicletas, los patines en la calle. Y ha habido años, esto es así, que hacía mucho frío y sobre todo llovía, y era una pena ver cómo no podían estrenar, lucir sus regalos de Reyes. Así que en esta ocasión, el domingo, vamos a poder disfrutar todos mucho en la calle, que es como donde debemos estar. Pues, profesor, como siempre, muchísimas gracias y que limpies bien el zapato.
Pues igualmente, para todos, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Nervios. Llevamos toda la tarde escuchando muchas de las peticiones de los pequeños de la casa, ¿eh? ¿Y tú qué has pedido? ¿Por qué has echado la carta a los Reyes Magos? ¿La habrás echado? Espero que sí, que no queda nada. En fin, ayer pudimos ver cómo están adornadas las carrozas de este año. Os lo contamos aquí en directo en la tarde de COPE. Y hoy hemos tenido la suerte de tener la visita del rey Baltasar. Y ha sido genial la reacción de los hijos de los compañeros de esta casa. Tenías que haberles visto la carita. Ha sido fantástico. Bueno, ha podido hablar con 20 niños, 20 pequeñajos. Pero nosotros también hemos podido charlar con él. Y nos ha avisado de que él, junto a Gaspar y Melchor, lo tienen todo preparado.
Está todo preparado. Ya todo preparado, haciendo los últimos paquetitos. Los pajes reales están, pero los camellos están preparados. Han comido bien, han bebido agüita, tal. Están a punto.
Para que los Reyes Magos nos traigan regalos, siempre hay una cosa que debemos cumplir. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? Claro. Haber sido buenos. Este año los niños han sido buenos, Baltasar.
Yo creo que sí, que han sido muy buenos. Además, los niños tienen un corazón muy grande y hacen felices a otros niños. O sea que todos se han portado muy bien, van a tener todos sus regalitos. Y algunos que a lo mejor, pues por circunstancia no pueden tener, pero hay gente y otros niños que han ayudado en muchos sitios a llevar regalos, para dárselo a los pajes para que puedan tener otros niños que tienen necesidad, regalitos.
Bueno, pues si no ha sido todo bueno, que deberías haberlo sido, este año se guardan, eso sí, en la manga un poquito de carbón.
Carbón dulce, llevamos algunas veces. Algunos se merecen carbón, pero vamos, no solemos dar.
Es que los reyes son buena gente. Es que los Reyes Magos son, como te decía, demasiado buenos, aunque te portes bien, solo en estos últimos días, al final de año.
Se les perdona, pero siempre hay que darle un toquecito y tal. Los padres nos informan si se han portado bien los últimos días y entonces tienen sus regalos. Todos tienen sus regalos. Si se portan bien, todos tienen su regalo.
Mañana por la noche, cierra bien los ojos, déjales algo a los Reyes Magos para cuando pasen por tu casa, porque la madrugada del sábado al domingo tendrán mucho, pero que mucho trabajo que hacer.
Bueno, las galletas tradicionales, este año a ver si nos dejan un poquito de jamón, porque jamoncito también entra bien. Y nada de alcohol, por favor, leche, agua, un refresquito y tal, porque tenemos que mantenernos, café también, para mantenernos despiertos. Ten en cuenta que son muchas horas que trabajamos y mucho seguido. Vamos de un lado al otro, no paramos. Pero bueno, con las galletitas y la leche estamos contentos.
Es que le dejabais alcohol a los Reyes Magos, pero vamos a ver que tienen mucha tarea, que hay también control de alcoholemia, que no podéis dejar eso a los Reyes, por favor. Bueno, eran las palabras del Rey Baltasar, hemos charlado con él esta mañana y lo que os ha dicho, dormir tranquilitos esta próxima noche, a descansar y abrir los paquetes al día siguiente.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien también, todo
vale.
Bien.
Tengo dos asuntos para enfocar la tarde. Uh-huh. Y por lo tanto la linterna.
Sí, señor.
Una medio en serio, una muy en serio y otra en broma. ¿Qué prefieres, la de serio o la de broma primero?
No, yo primero la en serio, lo sí. Malo lo primero.
Vale. El maltrato. El asunto del maltrato, la violencia contra la mujer, la politización de la violencia contra la mujer. Claro, cuando uno escarba y se pone a hablar de los datos, ayer ya tratamos el asunto de los datos por comunidades autónomas y demás. Claro, la politización de este asunto es sencillamente repugnante. O sea, yo me imagino las víctimas, los familiares, las mujeres agredidas, viendo el escenario político y dices, haced algo y dejaros de hablar, ¿no? Pero cuando rascas, puestos en y entras a la provocación, ¿sabes cuáles fueron los años con más mujeres asesinadas?
No.
El 2008 y 2010. ¿Sabes quién gobernaba?
Me lo imagino.
Zapatero. ¿Sabes cuáles fueron los años con menos mujeres asesinadas? No. 2016 y 2017. 76 y 73 muertas. En el 8 y en el 10, 51 y 49... en 2016 y 2017. ¿Se pueden poner a dar lecciones de supuesta progresía con estas estadísticas? O sea, si politizas, ten datos.
Sí.
Si no, cállate.
No se puede quedar en una conversación de un
porque
bar.
Porque encima se te vuelve en contra.
En un bar, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno.
Es demasiado serio el tema y doloroso como para trivializar de esa manera.
Pero
sí.
Las estadísticas son así.
Son así.
Y ahora la cosa medio en broma. La encuesta del CIS. O sea, yo, de verdad, yo, primero, no se la creen...
¿Cómo te gusta?
Hombre, por favor.
El cocinero.
Primero, no se la creen ni ellos. El cocinero es un crack. Cuando Tezanos responde en aquella entrevista en la cadena SER, no, es que las encuestas no están para acertar. Vale, tío, a partir de ahí, apaga y vámonos. Claro, en conclusión.
Qué fácil conseguir dinero así.
Pero voy a una segunda derivada. El problema es nuestro. ¿Cuántos informativos has abierto hoy con la encuesta del CIS? ¿Todos?
Sí, todos.
Y los abrimos
y
en serio.
Sí,
y los abrimos en serio.
Sí. Y lo comentamos.
El PSOE ganaría. ¿Qué te parece? No, porque la tendencia... O sea, esto es una broma de mal gusto que no hay que hacerle ni caso. Sencillamente, salvo para reírte un rato, que estamos todavía medio de vacaciones, sí. ¿No? De todos los datos que aportan, el PSOE, el 30%, tal, el mejor, sin duda, para reírte más, el de Pedro Sánchez, como infinitamente el
mejor
más valorado.
Sí,
se
sí.
Ve que la muestra la han hecho... Antes de la reunión con Torra
sí.
Y antes de ese vídeo del perrito corriendo por la pista de Lanzarote tras bajar por la escalera del Falcón, que me pareció maravillosa. Sí. La encuesta del CIS, la broma, la mejor broma en lo que va de año.
Es como un 28 de diciembre.
Pero a lo bestia.
Sí, sí,
lo
sí
bestia.
Estamos en...
Sí, pero el 28 de diciembre te salía Romay vestido de jinete de
sí,
caballos.
La gala inocente y docente.
Efectivamente. Y de, bueno, pues vale, pues me lo trago y jiji, jaja, sé que es una broma.
No, pero es que,
esto
qué
no
poca
lo en serio.
Qué poca
esto
vergüenza.
Nos lo tomamos en serio. Y mañana, en las portadas y en los otros aparecerá.
Sí, es el
CIS cambia de sistema, pero resulta que... A móvete, sí, cóvete, que decíamos ahí en nuestro barrio. Hasta luego, Pablo.
Adiós, guapo, hasta chao. Luego.
Rosa Esposito. Rosado, qué fuerte.
Esposito, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Sí, Ángel, Esposito en la linterna, menos de 9 minutos. Gracias, Ángel. Bueno. Ponemos casi ya el punto final a este programa. Oye, por cierto, que quería antes de pasar a escucharte en Rosa y los mensajes que nos han dejado los pequeños, que Isabel Bravo nos ha mandado un mensaje a la tarde de COPE, arroba la tarde de COPE en el Twitter, y dice Paloma Serrano que ella tiene muchas figuritas del Roscón de Reyes en su cocina, a que no me gana, y ha mandado una foto de una estantería así en la cocina, con un montón de, mira, fíjate qué cantidad de sorpresas del roscón.
Del roscón
de todos los gustos, tamaños, formas.
Pero son un montón, ¿tú tienes más que estas?
No, pero yo tengo 4 o 5, tengo más.
Isabel tendrá 30, Isabel por lo menos
un montón.
40.
Sí, por eso ha dicho, dice, no, yo tengo muchas más que las de Paloma Serrano. Pues es verdad, tienes muchísimas más, ¿eh? Gracias, Isabel, por mandarnos la foto de tu cocina, gracias.
Ojito con eso de porcelana, que más de un diente se ha caído.
Sí,
ten
cuidadito, es verdad.
Tencarle el diente al roscón.
Bueno,
precisamente,
¿cuál es? ¿Sí?
Paloma Javier dice, yo me levanto el primero, hago chocolate a la taza para luego desayunar todos juntos mojando el roscón. Después, claro, de abrir todos los paquetes. Por cierto, dice Javier, ha salido, mira, una ley hace un ratito que prohíbe regalar calcetines y ropa interior.
No me digas.
En la casa de Javier sí, al menos.
Ah, claro. Es verdad que es muy socorrido, ¿eh? Sí, es verdad que esas prendas son muy socorridas.
Bueno, vamos a escuchar a los más pequeños que llevan toda la tarde contándonos sus mensajes y sobre todo diciéndonos lo que le han pedido a los Reyes Magos. Nos vamos al 607-150602.
Hola, me llamo Andrea. Yo le pedí a los Reyes unos patines y una Nancy.
Me llamo Alejandro y le he pedido a los Reyes Magos los Super Sing y una pirámide de Playmobil de Egipto.
A Rosa, yo solo me pido una batería y feliz año. Navidad.
Una batería, pues, como si es así de bicho.
Sí.
La que vas a montar en casa. Qué alegría para tus padres.
Eso, y los vecinos.
Y los vecinos,
porque al fin y al cabo los papás son sus hijos. Pero, ¿y los vecinos?
Sí,
y
no
esos
tienen,
vecinos.
No tienen culpa de nada, ¿verdad, pobres?
Efectivamente.
Qué ímpetu. Mira, también nos dicen por aquí, éramos 10 hermanos y solo uno recibió la bici. Pero nadie sufrió de envidia jamás. Porque los Reyes Magos sabían que, pues, uno de ellos se hacía pis, que el otro se portaba mal, que alguien se comía los mocos.
Uy.
Y nos lo hacían saber en la carta que cada uno recibía. Dice, ah, y el de la bici lloraba todos los años porque la emoción le impedía dormir. Ya sabéis, si no te duermes, no vienen.
Fíjate lo que está diciendo, escucha lo que está diciendo Rosa, Si no te duermes, no vienen.
Sí, en este caso ha sido un oyente que quería compartir esta experiencia con nosotros. Bueno, esto va también para el pequeño Juan.
Hola, soy Juan. Le pedí a los Reyes Magos la comisaría de Playmobil, que Dado se escapó por la ventana. Y también le pedí un disfraz de Spiderman y una moto de policía. Y también un malo que tira cohetes. Y también una revista, el Restick. Que yo he sido muy bueno y le pedí el coche de Mario con el mano y también le pedí.
Cuando quieras lo dejamos en Paloma, esto sí.
Oye, Juan, pero para un poquito, para la moto. ¿Qué te estás pidiendo lo de toda España? ¿Para la moto,
pero,
Juan?
¿Pero para qué quieres una guitarra eléctrica, cariño mío? Pero si tendrás 5 años.
Bueno,
si no tendrás más de 5 años.
Porque quería ir rascar un poco. Dejaré que el muchacho desarrolle en esa...
No.
Claro.
Lo va a desarrollar todo porque vaya carta. Y
madre
porque lo
mía,
hemos
qué
cortado
carta.
Ahí.
Qué
sería,
barbaridad,
¿eh?
Qué barbaridad.
Bueno,
¿más?
Ariadna también ha sido una niña muy buena y seguro que le traen, mira, todo esto.
Hola, soy Ariadna, tengo 7 años y para los Reyes Magos me he pedido un perro robo que se llama Zumer y que se hace pis y una LOL Surprise de las grandes y también unos walkie-talkies para hablar con mi padre en el trabajo.
Fíjate.
Anda, qué bueno.
Fíjate.
Oye, qué poco piden disfraces, me ha hecho gracia, porque antes Juan sí que ha pedido uno de, no sé si ha sido de Spiderman o
de Spiderman, sí.
Pero piden ahora poco disfraces los niños, es curioso. Y,
pero fíjate, el perrito este que hace pis.
¿Que hace pis?
Sí, este perrito que hace pis, esos muñecos que hacen pis y caca. ¿Qué cosa, no? ¿Qué dices? Ah.
Sí, está la madre también muy contenta.
Sí,
su mamá está
exacto.
Muy contenta.
Sí, señora. Bueno, vamos a escuchar uno más, el mensaje de esta oyente que viene con sorpresa. Se llama Beatriz.
Hola, me llamo Beatriz. He sido muy buena este 2018, o eso creo. Y por los Reyes Magos, para que me lo traigan, les voy a cantar una canción, que es...
I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ooh, ooh, baby.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
Que sí, sabemos que cantas así, Beatriz. Te habíamos invitado a la fiesta de COPE. ¿Nos habíamos hecho una foto en ese fotomatón estupendo contigo?
Pues
¿a
sí
que nos hubieras cantado un poquillo?
Pues sí, qué voz, qué maravilla,
pero
¿verdad?
Pero que cantas, pero cantas muy bien, muy bien, muy bien. Y además es buena, ¿no? Que lo va a tener todo dentro de un día.
Dentro de poco te digo yo que vemos a Beatriz en algún programa de esos de televisión donde puede demostrar todo el talento que tiene esta chica
talento,
cantando.
Talento, talento, sí señora.
Qué maja.
Bueno, Rosado, limpia bien el zapato.
Paloma, pues sí, lo estoy haciendo. Yo soy de zapatos, bueno, yo soy de todos los extras, ¿eh?
Esta noche tienes programa.
Esta noche tengo hasta las 6 de la mañana, sí.
Bueno,
o
luego
sea, que quien no pueda dormir, que duerma mañana, y esta noche pues que no duerma y me escuche.
Acompañe a Rosa Rosado, que luego se va corriendo al pueblo a pasar la noche de Reyes.
Hombre, hay que ver la cabalgata, por supuesto. La cabalgata. Cada uno donde le toque y a disfrutar de los Reyes Magos y a compartir esa ilusión que, fíjate, solamente he encontrado una persona que me decía: a mí los Reyes Magos me aterrorizan desde que era pequeño. Mi madre dice que desde que los vi la primera vez me dio por llorar y hasta los 7 años he estado llorando.
No lo ha superado.
No, no, que le daban como miedo, ¿no?
Bueno, pues deseamos en cualquier caso que paséis una noche de Reyes magnífica. Ha sido un placer estar con todos vosotros este día tan especial. El lunes vuelve la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias por estar ahí. Saludos de Paloma Serrano. Hasta el lunes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El PSC de Miquel Iceta ha ofrecido a los independentistas catalanes aprobar los presupuestos de la Generalitat a cambio de que Esquerra y el PDeCAT apoyen los presupuestos generales del Estado. La oferta puede sonar a cambio de cromos, pero va más allá. Iceta, en el fondo, parece animar a los más moderados y pragmáticos del gobierno de Torra y de Esquerra Republicana a caminar por la senda de la colaboración con el gobierno de Sánchez. Lo que los socialistas transmiten es esto: o Sánchez con su operación diálogo, o vendrá un tripartito de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los socialistas pretenden explotar ese dilema al que se enfrentan los más pragmáticos dentro del independentismo. Pero Torra ya lo ha dejado claro: no habrá apoyo a los presupuestos de Sánchez y además va a seguir presionando para que se negocie en la línea del documento que le entregó al presidente en la reunión.